9 de la mañana, 6 minutos. Seguimos a través de El Espectador y por Concierto Urbana 92.5 en esta tertulia cultural de los viernes con Álvaro Unchaín. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo te va? Claudia Mengual, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buen día, Daniel.
Martín Reyes, ¿cómo te va, Martín?
Buen día.
Y hoy como invitada contamos con la grata presencia de Mariana Perkovich, dramaturga, docente y directora teatral. Mariana, buen día, ¿qué
Buenos
tal?
Buenos días, ¿cómo les va?
Bien, una vez más por aquí, cosa que agradecemos mucho. Bueno, Daniel Martínez, el intendente electo de nuestra capital, designó en el mes de junio a quienes ya son los nuevos integrantes de su equipo de trabajo para el periodo 2015-2020. Una de las designaciones corresponde a la dirección del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo y es ocupada por nuestra invitada. ¿Cómo te llevas con esos consejos de directores, como se llama, por ejemplo, en la Intendencia? Ahora está lo de los lunes, el gabinete.
Los miércoles.
Los miércoles.
Los lunes tenemos acuerdo, los miércoles tenemos gabinete.
Y para alguien que está con esa sensación de que todo lo tiene que hacer ya o que no puede perder mucho tiempo en temas burocráticos, ¿cómo te llevas con esos,
¿vos
con esas reuniones?
Yo he descubierto la maravilla del gabinete en este sentido. Es un espacio para compartir, para trabajar de manera transversal, que es la propuesta que Martínez nos hizo, uh-huh. Y es un espacio donde todos y todas, porque por suerte somos muchas mujeres, podemos conversar, discutir, opinar sobre temas que el intendente propone o que cada uno de nosotros propone.
¿Cómo se dio esa relación de género? ¿Cómo están equilibrados?
Y estamos bien, somos directores, hay directores generales y hay una cantidad de cargos después de divisiones, pero en los directores generales somos 4-4, lo cual es muy bueno, con alguna figura nueva también de mujer que está trabajando en Cristina Subillaga, trabajando Ciudades Inteligentes.
¿Y hubo cuota allí?
A ver, yo el otro día me hablaban de esto y yo decía, bueno, primero, yo prefiero, por supuesto que estaba la voluntad de que existiera una cuota para las mujeres de espacio y yo considero que eso es una señal importantísima para la sociedad. Pero en realidad prefiero decir, es pensar la paridad, uh-huh. Quiere decir, más allá de la tan discutida e inventada ley de cuotas que no fue muy feliz todo lo que ocurrió, en este caso, colocar a las mujeres en el gabinete, colocar a las mujeres como directoras generales en los lugares de decisión y de discusión de políticas públicas es muy importante.
Yo no soy una figura política, dijo Mariana Perkovich en una de las más recientes entrevistas, y además ocupa el cargo alguien que sabe, me lo acabas de decir, Álvaro.
Alguien que sabe mucho de cultura, claro, ¿no? Bueno, nos conocemos con Mariana hace una punta importante de años, te reirás, pero me acuerdo que te conocí cuando eras crítica de teatro del diario La Hora.
Es verdad, La Hora Popular, exacto.
Exacto, La Hora Popular. Uh-huh. Y realmente a mí me dio una gran alegría porque los que trabajamos en cultura generalmente tenemos un recelo por el divorcio que hay en la clase política con respecto a los temas culturales. Mi queja de siempre, además bajo todos los gobiernos, todos los partidos, es que no hay una sensibilidad de que la cultura es el verdadero motor del progreso social, es el verdadero motor de la equidad social. Uh-huh. O sea, que no hay otro. O sea, si en la medida, bueno, le escuché a Claudia en una preciosa entrevista que le hicieron en el Sodre decir algo que es genial, que me quedó rebotando en la cabeza. O sea, la pérdida del deterioro de la educación es el deterioro de la democracia. Eso es así. Entonces, bueno, el hecho que una persona de la capacidad, de la inventiva, del talento de Mariana asuma este rol ejecutivo, yo creo que del mismo modo que en el caso de Sergio Mautone en la Dirección de Cultura del MEC, a mí me parece muy halagüeño, la verdad, estoy muy contento.
Claudia Mengual.
Y yo tengo que hablar de la cuestión de género, porque Mariana dice una cosa importantísima, y es tanto he peleado, tanto he reivindicado el género, que cuando Daniel Martínez me ofrece esta posibilidad, ¿cómo no tomarle? A mí eso me parece estupendo y lo digo siempre, las mujeres en realidad tenemos que mostrar trabajando.
Exactamente.
¿No? Trabajando lo que podemos. Entonces, yo creo que más que cuotas y más que una cantidad de puertas que se van abriendo un poco de manera forzada y que así tiene que ser, ¿no?
Exacto.
Después nosotros tenemos que ganarnos esos lugares para abrir más puertas para las otras mujeres que vienen detrás. Lo único que quiero decir es que cuando yo veo a un artista ingresar en la cuestión de la administración pública, a mí me entra un poco de miedo porque perdemos a un artista, aunque sea por un tiempo. Lo vimos, por ejemplo, con Tomás de Matos en la Biblioteca Nacional. Y a mí siempre me da pena que se destiña, porque el artista es una fuerza de la naturaleza. Entonces, lo que sí quiero decir es que espero que la niña del pelo rojo siga con esa frescura y con esa fuerza y nos siga dando su arte dentro de unos años.
Martín Reyes.
El otro día, creo que fue el martes o miércoles, estaba de visita Daniel Barenboim en Buenos Aires. Yo creo que Barenboim, con quien tuve la suerte el año pasado de tomar un café con él de casualidad, es una figura extraordinaria, por donde la mires, extraordinaria. Y hubo un reportaje que le hicieron en TN, este periodista Castro, ¿no? Nelson Castro, que es excelente, en el Colón, y comentaba de la responsabilidad que tenían, un poco contrariamente a lo que decís tú, Claudia, la importancia que tiene el músico y el artista también de introducirse en la política, porque le da un contenido diferente que se lo puede dar un político, o un particular, o un abogado, un escribano, o un periodista. Un artista es un creador, o sea, alguien que reinventa la realidad, que cambia la realidad. En el tema del teatro vivís permanentemente cambiando las cosas. Y más allá de tus grandes muestras que yo tuve la suerte de ver, no soy hombre de teatro, voy poco, pero me acuerdo de una que hiciste preciosa acá en el Jockey Club.
El vampiro en el Jockey, sí.
Buenísimo. ¿Te la viste tú, Daniel? Sí. ¿No te pareció buenísimo?
Que además te hacía mover.
Bueno, ese movimiento creo que es el que de repente es necesario que tenga la intendencia, ese fósil enorme, lleno de burócratas. Y hay que moverlo. Y entonces de repente vos tenés que dejar el vampiro en el teatro y llevarlo al vampiro a la intendencia. Y sería muy fresco. Y sería una cosa muy, muy simpática. Y de repente no lográs nada, posiblemente lograrás poco. Pero como bien dijo...
Bueno, Barenboim, yo he puesto no a lograr un...
¡Yo espero! No, mi ambición es que logres mucho.
Ah, bueno, bueno.
Pero como decía Barenboim, yo hago lo que puedo. Y no deja de ser un músico. Y el fenómeno, como que esta mesa tanto hablamos de la cultura, dijo una cosa brillante. Occidente no es solo los autos, ni la economía, ni la inflación. Occidente es Schopenhauer, dijo. Es Schopenhauer, Occidente es Beethoven. Occidente creo que fue que dijo Mahler. Schopenhauer, seguro, me sorprendió que dijera. Y creo que es un desafío lindísimo que tenés. Me acuerdo, te acuerdas que la primera entrevista que tuvimos este año, la primera...
Claro, lo recuerdo perfectamente. Además, ha sobrevolado aquí uno de los aspectos que muchos oyentes están preguntando, es ¿cuáles son aquellas cuestiones que en todo caso tuviste que resignar? O de pronto no atender tanto, porque hay que decir que dejas la dirección del EMAD y asumes este compromiso macro. Entonces, ¿cómo haces para conciliar también lo que fueron seguramente algunas resignaciones?
Bueno, sí, claro. Cuando uno se compromete en el trabajo público y para toda la ciudad, tenés que comprometerte de verdad.
Claro.
Es 24 sobre 24, de lunes a domingos. No hay días, no hay horarios, es así. Y este equipo está trabajando así, porque tenemos nuestros grupos de WhatsApp y nuestras formas de comunicarnos, y estamos todos domingo a toda hora de noche consultándonos cosas, intercambiando, haciéndonos bromas para levantar el ánimo del equipo. Eso es muy bueno, y además es un equipo también joven, es un equipo de mucha gente técnica o que viene de disciplinas como yo. Eso le da una impronta. Sí, por supuesto, tuve que dejarla de más de un día para el otro, además.
Claro.
Pero lo
¿qué dejaste allí, por ejemplo?
Ahí dejé un proyecto que lo dejo, pero sigue. Un proyecto importante de cambio de plan de estudio, de relacionamiento de las artes escénicas y la formación pública con la Universidad de la República, de profesionalización de la formación artística, de vínculo con la Facultad de Artes. Pero lo dejé, digamos, dejé el liderazgo de ese proyecto. Pero lo que fue maravilloso es sentir que estaba todo tan encaminado, estaba todo tan organizado con redes de cogobierno, de participación de los y las estudiantes, de los docentes, que yo pude estar en la oficina el viernes, me llama Martínez, el lunes ir y decirles me voy, y la escuela siguió funcionando normalmente.
¿Hubo siembra generosa en ese sentido?
Yo creo que sí, porque trabajamos muy en equipo, eso es fundamental, y si uno abre la cancha, y si uno dialoga, y si uno construye con los demás, La renuncia y la resignación al teatro, por supuesto, vos lo decías, y sí, claro que es difícil, pero yo no tengo dudas sobre que lo tengo que hacer, porque también es verdad, vos decías, la gente de la cultura puede apostar a alguien de la cultura, pero también el ciudadano y la ciudadana pueden decir, esta va solo a privilegiar a lo de ella y no va a atender a los barrios, no va a atender a cosas maravillosas que estoy conociendo que están haciendo. Entonces también es dar una señal, es decir, bueno, dejo la actividad teatral directa por un tiempo, la voy a disfrutar desde otro lugar, voy a participar en equipos que toman decisiones y vamos a hacer cosas con la gente en los barrios y en los elencos artísticos, discutiré con ellos, intercambiaré con ellos, y es una manera también de estar en el teatro. Y también hay algo, es la edad que lo agarra uno esto, es el momento. Yo estuve ya, como tuve una enfermedad de columna seria, estuve casi 3 años sin hacer teatro y casi sin trabajar. Y después volví, me reenganché y arranqué y no paré. O sea que también sé que estas cosas, digamos, 5 años pasan muy rápido. No, sí, entonces sí. Yo creo que voy a aprender muchísimo, que voy a poder escribir, por ejemplo, que creo que eso es un espacio de... Tengo un libro pendiente para publicar, tengo cosas... Entonces, ahora imposible, pero cuando esto empiece como a correr, a fluir, uh-huh, quizás tenga mi tiempo libre para escribir, para publicar libros.
Y la docencia.
Y la docencia. Que eso ya lo hablé con Martínez, que hay mi parte de mi vínculo académico no lo quiero perder, porque es a lo que me voy a dedicar toda la vida. Claro. Entonces voy a ir dando seminarios internacionales cada tanto, cuando no me interrumpan alguna cosa fuerte de trabajo en la intendencia, pero eso lo voy a mantener.
Álvaro.
Yo creo que cuando yo venía a pensar, bueno, desde que me enteré que venías, pensaba, qué lindo privilegio, porque digo, por ahí nosotros ya no nos vamos a encontrar en un boliche porque vas a estar a 1000 sí, como para charlar, y dije, bueno, este es el momento. La verdad es que creo que tenés un desafío precioso por delante, porque lo que acabas de decir, ¿no? La oportunidad de reinsertar la cultura como un valor, uh-huh, a nivel de toda la población es como la clave de las soluciones a muchos problemas que estamos teniendo en una ciudad y en un, totalmente, país que tiene altos índices de violencia doméstica y de género, un país que tiene un montón de problemas de convivencia que parten justamente del deterioro cultural. Entonces, me parecía interesante que nos contaras cómo estás viendo el fenómeno de la participación del Estado como un contrapeso de esta cultura de mercado que, de alguna manera, como que nos está condicionando, nos está embruteciendo, nos está estupidizando, los grandes medios, la influencia de la porteñez, uh-huh, más chota. O sea, porque ahí hay dos teorías, ¿no? Uh-huh. Una que dice, bueno,
esto, si no puedes con tu enemigo, únete a él.
Claro, todo es relativo. Si a la gente le gusta, vamos adelante y vamos a tratar de utilizar eso como plataforma, lo que en algún momento dijo Achugar. Bueno, si las niñas les gusta Bailando por un Sueño, entonces hagamos pole dance en los barrios, porque es una manera de hacerlos entrar en la danza. Esa es una posición. Yo me adscribo a la otra, a decir, bueno, no, vamos a contrapesar con Shakespeare, con Mozart, ¿cómo la ves en eso, me parece?
Bueno, una de las cosas, yo he comenzado el trabajo primero reuniendo a los equipos, ¿no? Primero a todos los funcionarios y funcionarias que trabajan en el departamento, en el Palacio Municipal, que son un montón de gente con muy buena onda y con muchas ganas de laburar. Después también a los 36 responsables de todas las 36 unidades del Departamento de Cultura, que es un departamento enorme, con casi 1.200 funcionarios y una diversidad de cosas increíble.
El zoológico.
Entre ellos, ¿no? Entre ellos, el planetario, el jardín botánico, es enorme todo lo que hay, ¿no?
Leones.
Los museos, llamas, por ejemplo, me he enterado de cosas de las llamas muy interesantes.
Llamas.
Sí. Pero digamos, reuniendo a los equipos. Y dentro de esas reuniones se hicimos la reunión con los gestores y gestoras del programa Esquinas, pero que en realidad es de descentralización, uh-huh, cultural, entre los que están los coordinadores de cultura en los asentamientos, los que trabajan en todas las zonas de los municipios de Montevideo, son articuladores y referentes. Esa es una gente clave, esa es una zona clave, porque lo que me parece más importante del enfoque de descentralización, que es el que queremos proyectar y fortalecer, es escuchar a la gente y lo que la gente hace y lo que la gente propone, que no es solamente la referencia de la pantalla porteña, ¿no? Que tienen sus culturas, sus formas de expresión y sus necesidades y sus ganas. Entonces hay ahí un capital enorme, y al mismo tiempo algo que te va a interesar a vos, que sos fan de los cuerpos estables y de la excelencia artística, que yo también, comprometer a esos cuerpos estables al diálogo con las culturas urbanas, con la gente, porque si bien hay toda una política importantísima de públicos que van a ver espectáculos y todo, bueno, también ir con ellos, encontrarse con ellos, dialogar y ver cómo esos contenidos también reflejan esas otras realidades. Y también, otra cosa que es fundamental, las campañas para tener la ciudad más limpia, para reciclar, para la violencia de género, para el lugar de la mujer en la sociedad. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para quebrar los estereotipos de género que tenemos? Bueno, artistas, atletas, porque también tenemos deporte en cultura. Esta atleta, Débora, bueno, es un modelo para niñas, es un modelo. Es decir, ¿cómo construimos otros modelos? ¿Cómo construimos un diálogo nuevo donde los y las artistas también pueden colaborar? De las primeras cosas que me dijo, por suerte, Margarita Musto, es contar con la Comedia Nacional para este tipo de acciones. Eso es lo que necesitamos. Podemos discutir si se programa tal cosa o tal otra en un concierto o en un elenco, pero en realidad yo prefiero discutir cómo podemos construir esto juntos y cómo podemos abrir espacios para que realmente estas cosas cambien. Es decir, desde el gesto de eso, no tires las cosas en la calle. No, tenemos una costumbre terrible de tirar todo en la calle, los papeles, los que andan en auto, yo no ando en auto, bajan la ventanilla y tiran por la ventana, es decir, los que fumamos, lamentablemente, porque no podemos con la adicción, tiran el pucho. Ahora tengo mi cenicerito portátil y me encantaría, aunque no es políticamente correcto, hacer en los eventos culturales pequeños ceniceritos portátiles para decirle a la gente, no tires a la calle. Reciclar la basura, eso es trabajo del Departamento de Cultura también.
Un oyente dice, una acotación importante, la Intendencia tiene muchos programas de cultura muy buenos que vienen desde hace años.
Exacto.
Lo que falta es una buena información y marketing, dice Juan de la Curva. A veces con el concepto del marketing hay cierta distancia también.
Es que en realidad yo no creo que sea marketing, yo creo que hay que difundir mejor. Creo que sí, ese es un debe que Santiago Brun, que es nuestro director de Información y Comunicación, lo tiene muy claro y está trabajando con nosotros para que todos y cada uno de nosotros y nosotras mejoremos el trabajo de comunicación. Hay algo de cómo llegarle a la gente y que, por ejemplo, eso, ustedes se puedan enterar acá en esta mesa que es una referencia sobre temas culturales. Este trabajo que se está haciendo en cultura en los asentamientos, se tienen que enterar, si no, ¿cómo lo difundimos? Y si no, ¿cómo quienes nos están escuchando saben que en su barrio hay una red de trabajo a la que pueden recurrir, entonces, y en la que pueden participar? Entonces hay una tarea fuerte de trabajo, de comunicación, no solo de marketing. Por supuesto, yo puedo poner más banderas y puedo hacer el cenicerito portátil con un logo, pero no alcanza. Es decir, es que todos y todas sepan lo que está pasando, que conozcan estos encuentros de actividades comunitarias. Yo decía, bueno, nosotros tenemos todo un trabajo de intervención urbana espontánea con los grafiteros en la ciudad, la gente, los jóvenes que hacen parkour, que la gente no sabe que andan bailando por las azoteas. Bueno, que la gente sepa que eso es parte de nuestra cultura. Claro. ¿Y cómo ponerle la lupa a eso?
Mariana, es precioso el concepto de unir cultura con ciudadanía, porque finalmente la cultura se refleja en cada acto de nuestra vida. Totalmente. Por eso es que tenemos que fortalecerla tanto, y aquí siempre protestamos cuando se estrangula la cultura. El primer punto flojo que se corta cuando no hay dinero es ahí, cuando es el que más habría que fortalecer.
Yo apuesto que el equipo es sensible y está en el programa. Claro, era un eje central del programa y yo creo que en eso se va a hacer mucho énfasis.
Sin duda. Yo quería hacerte una pregunta, porque vinculado al programa de fortalecimiento de las artes, algo que también reivindicamos mucho en esta mesa, que es el legítimo derecho del creador o del actor cultural en términos más generales a vivir de su trabajo. Algo que es una discusión relativamente nueva, porque parece que arte y cultura y dinero parece que no se pueden mezclar, que se contaminan, y no es así. Entonces yo estaba viendo, y ahora es una pregunta un poco interesada, Y me da la sensación de que la literatura tiene menos fondos, sí, destinados.
Totalmente.
¿Qué opinas?
Yo lo dije en las primeras notas que me hicieron, porque estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es de las primeras cosas que me llamó la atención. Si bien se ha hecho un gran esfuerzo con el programa de fortalecimiento, es como existe en Buenos Aires el Proteatro y sí, otros fondos donde se organizan de alguna manera las maneras para que los artistas sean profesionales y puedan tener leyes, ¿no? La ley, se cumpla la ley del artista, y puedan recibir un dinero para producir, fomentar las infraestructuras privadas. Pero los escritores y las escritoras, quizás por esta cosa del individual, del sí, escritor, que no tiene esta cosa grupal,
tan masiva,
¿no? Que tienen sí, otras disciplinas. Pero yo creo que en esta ciudad hay que hacer un énfasis enorme. Es una ciudad de escritores.
Claro
que sí. Es una ciudad que, yo decía, en cada barrio hay un escritor o escritora famosa que vivió. Y entonces, ¿cómo ese barrio se adueña? ¿Dónde vivió Felisberto Hernández? ¿De dónde era? ¿Dónde estaban las casas de esos escritores? ¿Y cómo podemos hacer para que las bibliotecas, por ejemplo, las bibliotecas municipales, que están un poco abandonadas, pobres, que son gente muy comprometida, pero que necesitamos transformarlas en centros cívicos, en centros culturales, hacer red con el MEC, que ya lo hablamos, si existen las usinas, si existen las fábricas, ¿no? Si existen los centros MEC y están las bibliotecas municipales, ¿cómo hacemos para que estos centros sean una referencia en el barrio?
La Comedia Nacional a los barrios, dice alguien a propósito de este tema, por ejemplo, los buenos salones comunales que tienen las cooperativas de viviendas,
sí,
señala Gustavo. Y allí hay también un aspecto que muchas veces no se quiere decir públicamente, pero que se percibe cuando uno transita por algunos ámbitos de la cultura aquí en Montevideo. El compromiso necesario también del capital humano con el que ustedes cuentan.
Totalmente. Es que es la única manera. Es la única manera. Cuando hicimos la reunión con los 36, los y las 36 responsables de las unidades, cuando me refiero a unidades, son desde el Teatro Solís hasta el Museo Fernando García, pasando por la Comedia, pasando por todos, toda esa diversidad enorme. El Museo Blanes, toda esa cantidad de cosas que están agrupadas por el Departamento de Cultura. Y ese fue el planteo. El planteo que ayer, hablando con la gente de la Embajada de México, que me vino a visitar, decíamos lo mismo, y ellos decían exactamente la línea en la que estamos. No se trata solo de plata. Es lo que acabas de decir, sí, Daniel. Se trata de compromiso, se trata de pensar juntos, se trata de decir lo que tenemos, cómo lo potenciamos. Sí. Si no entendemos, porque además siempre todos los teóricos de la gestión lo dicen, alguien que yo admiro mucho, que es Tony Puch, dice, siempre las bolsas son finitas.
Claro.
No, o sea, la plata nunca alcanza, para nada.
Toma nota de este dato, ya tenés que anotar este teléfono. Me encantó, dice, a propósito de lo que escucha de ti. Quiero trabajar ya para llevar cultura a la gente. A las órdenes, para lo que sea. Gallardo, presidente de la Asociación de Feriantes de Ferias Especiales, o sea, Biarritz, Parque Rodó.
Buenísimo, buenísimo. Tenemos ahí todo un equipo. Me voy a llevar el
teléfono. Te paso el teléfono luego, Martín.
Claro, Mariana, porque tú decías que es una ciudad de escritores, pero es una ciudad de enormes pintores.
También.
Y de enormes músicos.
También.
Y en Francia, una manera de querer integrar esa sociedad que está bastante fragmentada, estábamos hablando, creo que era con Daniela Bouquet el otro día, muy interesante.
Buret.
Interesantísima, chiquilina, fantástica. De llevar lo que tú decís, de las artes, de la cultura, a las calles.
Ese es el plan para esta primavera.
Yo creo que eso es importantísimo, que no queden como bandos diferentes. Que, por eso yo te hablaba con cierta ironía del vampiro. Ese vampiro que estaba encerrado acá en el Jockey Club, salga a la calle.
Totalmente, totalmente.
Y creo que eso es una manera de integrar las sociedades. Los museos tendrían que, lo mismo que hicieron con el Louvre, agarrar toda esa enorme cantidad de figuras y pasarlas a la Rambla.
Bien, vamos a hacer una pausa, luego seguiremos con Mariana Perkovich aquí en la tertulia de los viernes. Que la cultura y el arte como verbo y sustantivo son la base de las sociedades en democracia, no hay dudas. Como tampoco que la señora Perkovich dejará huella. Está Camila Pires en el Teatro Solís por un, no digo acontecimiento, pero sí un hecho que descubrimos anoche y que me parece que puede llamar la atención. Cami, adelante.
Daniel, así es. Muy buenos días. Pocas veces vamos a tener la oportunidad justamente de estar en el Teatro Solís y de presenciar algo muy particular y que a tiene ver. Que ver con el recambio de las bombitas de la araña de la sala principal de aquí del Teatro Solís.
Es impresionante la logística, ¿no?, que se debe armar para esto.
Impresionante. Es la segunda vez que se baja este año. Tiene todo un dispositivo, estamos con el coordinador justamente de mantenimiento aquí del Teatro Solís, porque se baja con una especie de motor, se tiene que hacer de forma muy cuidadosa. Es una araña que pesa cerca de 500, 600 kilos, y ahora la tenemos a la altura, cerquita, pegadita, y están cuatro funcionarios justamente cambiando las bombillas. Javier Pérez, muy buenos días. Ya lo decíamos, la segunda vez que se baja, pero una tarea que hay que hacer con mucho cuidado, sin duda.
Exacto, sí, buen día. Es la segunda vez que la bajamos del arco, y tenemos que tener mucho cuidado porque es uno de los emblemas de la institución, por su historia, por lo que significa, por lo que significa para la visita cuando vienen y se deslumbran con su impacto. Y bueno, sí, es la segunda vez este año que nos corresponde bajar.
Está cubierta de cristales, ¿qué origen tiene?
Los cristales son franceses, son de Baccarat, y está así cubierta por muchos cristales.
Tarea. Hay lámparas externas que son las que se notan, y en esta particular el cambio se hace justamente cuando alguna de ellas es la que se precisa cambiar, pero las de adentro también se ponen un poco más.
Exacto. En la parte interior tiene aproximadamente unas 220 lámparas y en la parte exterior tiene 16 globos colgando, que cada uno tiene una lámpara. Estos globos de afuera son los que inmediatamente que se quema con una lámpara son sumamente notorios, entonces cuando falla alguna de estas la cambiamos al momento, y las de adentro aprovechamos a bajada para cambiar todo lo que se quemó. Como verás, en este momento debemos andar arriba de las 70 lámparas quemadas.
Han cambiado, exactamente. Y recién lo veíamos con las pruebas. Encienden, ven cuáles están quemadas, vuelven a apagar y van probando.
Exacto, las de afuera se hacen todas para no tener que cambiarla la semana que viene porque se haya quemado otra lámpara, y las de adentro se cambia lo quemado. Entonces se van probando los circuitos, se va encendiendo y todo lo que está apagado se cambia.
¿Cuántas arañas tiene el Teatro Solís?
El Teatro Solís tiene tres arañas, una en el vestíbulo principal, una en el foyer y esta de la sala principal, que es la más grande.
En la oportunidad, bueno, hablábamos del peso, ¿qué cuidado hay que tener al bajarla justamente?
Y al bajarla hay que tener muchos cuidados, primero que nada por la operativa y la seguridad de los funcionarios.
Y ¿qué se hacía manualmente?
Sí, los primeros tiempos después de la inauguración, aproximadamente por 7-8 años, se hizo en forma manual con un malacate que funcionaba a brazo. Ardua la subida, era tremenda. Y después hicimos las gestiones necesarias, logramos que los propios compañeros instalaran un malacate, un motor que hace funcionar el malacate. Y ahora por lo menos la operativa es un poco más cómoda de lo que era antes.
¿Verdad? Supongo para los funcionarios, pero también a los especialistas, las características justamente y tenerla tan cerca, lo majestuoso de la araña.
Sí, sí, no cabe duda. Uno, por la cantidad de veces que lo baja, como que lo ve como más natural. Pero en el teatro, por ejemplo, que hay un sistema de pasantías, todos los años se renueva parte del funcionariado, siempre genera un gran impacto la bajada de la araña. Y normalmente cuando se difunde en forma, repite que más que hoy no se hizo esa difusión, es normal ver a los pasantes en la vuelta curioseando, sacándose fotos, porque genera un gran impacto social interno en la institución.
Les agradecemos por permitirnos compartir el trabajo de ustedes y por acompañarnos.
No, los agradecidos somos nosotros por darnos el espacio y permitirnos difundir parte de nuestra tarea.
Javier Pérez, entonces, coordinador de aquí de mantenimiento del Teatro Solís. Todas las imágenes las van a tener en espectador.com. Manuel Jarovic, que está haciendo un registro, y por Twitter también les estamos adelantando parte de entonces de esta tarea aquí en el teatro.
Notable, Camila, maravilloso este aporte desde allí, y estamos a la espera de esas imágenes en espectador.com y también a través de tu cuenta de Twitter. Allí hay un trabajo, cuando decíamos lo del compromiso, me tocó anoche estar participando del Teatro Solís. En las oportunidades en que he estado allí, noto eso, que cada uno con mucho entusiasmo está cumpliendo cada una de sus tareas, y hay un profesionalismo extremo. O sea, si te dicen, por ejemplo, en un evento, la sala se abre a las 20, no es a las 20.01 ni a las 19.59, es a las 20. pequeñas señales de que también allí hay un compromiso muy potente, muy fuerte.
Totalmente, eso es lo que ese es el espíritu con el que queremos trabajar en el Departamento de Cultura. Es decir, y es el espíritu que quiere imponer Daniel Martínez a toda la intendencia. Esa es la lógica, es profesionalizar a los equipos. Él habló de la necesidad de tener profesionales en los equipos, de poder preparar a la gente, de preparar a los funcionarios y funcionarias. Es decir, ayer también lo hablaba con el embajador de México, decíamos traer expertos en museología para hacer talleres con los funcionarios. Es decir, esa es la idea.
Bien, José Miguel Onaindia estuvo aquí una de estas mañanas. Es el ex asesor artístico del Teatro Solís, ex porque renunció hace algunos días. Daniela Bouret dijo en una entrevista con el diario El País que la sala está con problemas de cantidad de personal y con necesidades de inversión por parte de la intendencia, reclamando material humano como recursos para mejoras del edificio histórico y su equipamiento. Este vendría a ser el desafío.
Sí, con respecto a José Miguel, que voy a aclarar que me considero amiga de José Miguel y lo quiero mucho y lo aprecio mucho, y hemos compartido una cantidad de instancias en su rol, trabajando en distintos frentes, porque José Miguel también es de los que trabaja en muchos frentes. Él estaba contratado directamente por el Departamento de Cultura, como asesor de programación en el Teatro Solís. Cuando termina el gobierno, como todos los puestos de asesores, terminan los contratos. De hecho, nosotros, por ejemplo, Alba Antunes estaba también en el contratada, y nosotros le propusimos continuar y continuó. A José Miguel también se le ofreció continuar, incluso le dije, ¿por qué no te quedas trabajando en el equipo conmigo? Y él me dijo, no, yo ya tengo otra propuesta. Por lo tanto, eso es en realidad lo que pasa. Él tiene otra propuesta, ahora está de viaje, pero digamos, es una figura que a mí me interesaba y me interesa mucho, y espero articular con él en sus nuevas responsabilidades. Le tienen que preguntar a él cuáles son esas responsabilidades.
Está bien, y lo vamos a convocar. Pero también se mencionaba el tema, como decía hoy Claudia más temprano, ¿no? Esa sensación de decir, uy, estamos hablando de cultura, pero aquello de la plata a veces viene escaso.
No, bueno, fue el tema de la conversación en la que, por supuesto, Daniela Bouret participó, igual que todos los demás y las demás directores y directoras. Cada vez que vos tenés, yo escuchaba la entrevista que hiciste antes hoy sobre la Intendencia Maldonado, y decía, y sí, es lógico, toda transición parte, recibe la gestión anterior con un cierre presupuestal, que hay que ahora hacer la rendición frente a la Junta, de la gestión anterior, y el diseño del nuevo presupuesto. Y tú encontrás la gestión, o sea, no es el momento en el que uno llega, no es el momento de decir vamos a repartir dinero, es el momento de diseñar un presupuesto. Y es el momento en el que todos y todas los equipos tienen que ponerse a pensar en el quinquenio, de acuerdo a un plan de gobierno. Por lo tanto, por supuesto que todos y todas, yo cuando era directora de la EMAD también pedía por más presupuesto, y cada uno de los museos y cada uno de los lugares va a pedir por más presupuesto, por más personal, por capacitación, por infraestructura. Lo que nosotros planteamos son determinados énfasis y ejes. Por ejemplo, primero, ver todo el tema de las infraestructuras. Es decir, cómo están las infraestructuras.
Así se habla del escenario, que tiene cierta dificultad.
Sí, pero vos podés pensar en el escenario Solís, pero también tenés que pensar en si tenés que arreglar, como está planteado, toda la eléctrica del Teatro de Verano y las graderías. O el desagüe del subte, que cae agua y la gente se puede accidentar en una escalera. Es decir, tenés que ver todas las realidades y tenés que poner prioridades. Es la única manera de gestionar.
Porque la bolsa es finita, como decías tú.
Exactamente.
Como una casa, ¿verdad? Exacto. Finalmente es así. Sí. Mariana, tú decías en una entrevista que te hicieron que hay que articular la actividad municipal con la actividad nacional, con el MEC, y yo sé que tú estás trabajando en ese sentido.
Sí.
Pero te quería preguntar por esto. Los ciudadanos, especialmente ahora en Montevideo, que es de quien estamos hablando, pagamos nuestros impuestos, pagamos. Además sentimos que son impuestos altos y que tenemos que reclamar a la intendencia. Y entonces uno dice, bueno, ya está, ese es mi aporte. Pero, ¿qué pasa con la inversión privada, con los financiamientos privados? Porque también podemos trabajar con empresas, con personas que puedan hacer su aporte más allá de los impuestos
Totalmente.
Que pagamos.
Totalmente. El nuevo director de Desarrollo Económico, José Saavedra, es una personalidad muy interesante, Este es un compañero de equipo súper activo, inteligente y con buena onda, que ya me vino a visitar el despacho y que ya vamos a trabajar juntos y tenemos ya varias comisiones comunes, porque el cultura y desarrollo económico tienen que estar unidas. Entonces, desde los fideicomisos, las comisiones de amigos, los apoyos a museos, todo lo que podamos articular con los privados se va a hacer. Pensar la cultura como valor de marca turística, claro. ¿No? ¿Cómo decir, bueno, tenemos un desfile como llamadas? Bueno, paquetes turísticos, empresarios que apoyen. Es decir, porque es obvio, también, ustedes ponían el ejemplo de Daniela, pero también la gente que tiene que sacar una comparsa, que es la que desfila en llamadas y por la que nos sentimos todos orgullosos. ¿Te imaginas la cantidad de dinero que necesitan? Y la intendencia no lo tiene todo, porque si no, ¿qué hacemos? Te seguimos pidiendo más impuestos y más impuestos. Exacto. Y más impuestos para poder, no podemos. Entonces hay que pensar en esas articulaciones y en eso estamos, es decir, turismo y cultura como una unión de trabajo, no hay otra.
¿Cómo, voy a ir contigo, Álvaro? Pero ¿cómo hace una directora con esta sensibilidad por estos asuntos para lidiar con un ingeniero que además te plantea metas de gestión, compromiso,
sí,
de gestión?
Totalmente. Pero yo soy una mujer de la gestión. A mí me encanta esa cabeza. Me encanta esa cabeza. El primer taller que hicieron con todo el equipo de gobierno fue sobre planes de gestión, plan de estratégico, objetivos, indicadores. Es la forma. Yo fui formada, yo lo contaba en la entrevista de La Diaria, yo fui formada por la generación de Gonzalo Carámbula, que dijo a los artistas hay que formarlos en gestión. Y puse, por ejemplo, cuando entré a la EMAD, puse la cátedra de gestión para que los chicos y chicas fueran autogestionables. Es decir, vengo de ahí. Y esto me actualiza en herramientas nuevas, en un enfoque nuevo, en cómo mirar eso, gran parte del gabinete tiene formación en gestión. Entonces me parece que Daniel Martínez dice, yo veo el arte en una máquina. Soy un ingeniero que ve lo artístico en una máquina. Y yo lo veo quizás en una composición musical, en un libro. Y nos tenemos que complementar, porque toda la ciudad es una máquina.
Pero por supuesto, pero cuando vos haces una obra de teatro, es una gestión.
Totalmente.
Es decir, vos tenés que gestionar.
Organizar un concierto es una gestión.
Un director de una orquesta es una gestión. Totalmente. Es decir, y vos tenés la experiencia. Por eso yo creo que, y como bien dice Martínez, yo no sabía decir eso. ¿Quién es más artístico que un ingeniero? Sí. Vos sabés, yo tengo una gran amistad con el ingeniero Sazón, con Marcelo. Yo lo veo gestionar, me acuerdo con la Torre de Antel. Era una maravilla cómo gestionaba
pero Daniel. Tenemos a María Simón también.
A María Simón,
Ramón
por
Méndez,
ejemplo.
Son ingenieros que uno los tiene cerca.
Pasa y
son,
que
son maravillosos.
En el imaginario colectivo persiste esa cuestión de la lírica, el romanticismo, la bohemia, muchas veces en estos ámbitos, y hay que dejarlo de lado.
Nada más
alejado.
Yo reivindico, aparte, son todos temas muy interesantes, estamos planteando, te estamos bombardeando, además, pobre Mariana. Pero me parece interesante el desafío por delante con lo que tiene que ver con la cultura audiovisual.
Totalmente.
Yo creo que TV Ciudad, parafraseando a Real de Azúa, tuvo su impulso y su freno, porque yo recuerdo que cuando empezó esa señal fue como una especie de faro cultural. O sea, todos los creadores uruguayos pasaban por TV Ciudad. TV Ciudad era una verdadera vidriera para la creación uruguaya. Eso ha cambiado. Creo que, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, el peso de determinadas actividades artísticas, como por ejemplo el carnaval, se percibe como cada vez más grande dentro de una acción cultural municipal que debería no olvidar las otras áreas que tienen menos impacto comercial. Entonces, mi planteo humilde contigo ahora es, ¿qué se puede hacer para fortalecer? Hay una deuda brutal de la producción de ficción audiovisual en Uruguay. Los emprendimientos han sido todos privados y han sido prácticamente todos fracasados porque el mercado uruguayo no permite repagar. Han fracasado un canal de televisión que tuvo que echar gente por una inversión desmedida que hizo en producción, aspirando a un mercado exterior que no se pudo concretar. Han fracasado productoras privadas que hasta tuvieron que hipotecar sus hogares. Entonces, acá el Estado y la Intendencia, indudablemente con un con un sitio privilegiado como TV Ciudad, tiene un gran compromiso, y con un elenco como la Comedia Nacional, que el otro día decíamos que es el mejor elenco del país, uno de los mejores de América Latina, y que perfectamente dentro de su propia operativa podría desarrollar actuación en productos audiovisuales que dignificaran y que levantaran un poco, ¿no?
TV Ciudad debe ser de las pocas cosas que no pertenece a cultura, porque está en información y comunicación. ¿Sí? Pero claro. Yo no puedo tener más cosas en cultura.
Yo prefiero que entregues el zoológico, pero te quedes con TV Ciudad.
¿Y a quién se lo doy? ¿A información y comunicación?
El zoológico,
es difícil,
yo creo.
A la gestión.
Es difícil. Pero más allá de la broma, por supuesto que vamos a trabajar en conjunto. Por supuesto, ya lo hablamos y ya se habló en las primeras reuniones de equipo, y se habló del tema de la industria audiovisual. Tenemos a Gisela Previtali, que es la asesora y encargada del área de locaciones, pero mucho más, donde ella está haciendo un trabajo de gestión increíble con audiovisual, que ella ya me habló de la necesidad de pantalla para las producciones audiovisuales uruguayas. Hablamos de cómo articular con las productoras, pero sí es verdad que nosotros tenemos que hacer un plan de trabajo con TV Ciudad desde el Departamento de Cultura para que sea también pantalla de contenidos. Ahora también te agrego esto, Álvaro, vos pensá esto. Hoy hablábamos de las ferias, por el mensaje que llegó, y la necesidad de hacer teatro en las ferias y música en las ferias. Hablamos de TV Ciudad y la necesidad de hacer... Y tenemos la programación. ¿Cómo hacemos para que estos déficits que la ciudad tiene y que el país tiene, entre el Ministerio y la Intendencia, los podamos cubrir? Porque tampoco le podemos pedir a la comedia que de mañana haga ferias, de tarde haga ficción y de noche haga teatro.
No te digo que trabajen más de 8 horas, pero realmente todos sentimos, los que trabajamos en cultura, que la gente de la comedia, además de ser el seleccionado de los mejores, que es la realidad, también tienen una gran responsabilidad.
Absolutamente, y estoy segura que si les decís... Y decís, bueno, vamos a formar un equipo para ficción, otro equipo para descentralización, otro equipo. Estoy segura que lo hacen, y con gusto. O sea, creo que hay que hacer este plan estratégico transversal.
Te agrego, si me permitís.
Sí, claro, por favor.
Una cosita más, que tiene que ver con lo que hablábamos el otro día. Por ejemplo, hay una sinergia natural que puede tener la Intendencia con... por ejemplo, en la Intendencia está Julio Porley, que es uno de los tipos más capaces en producción audiovisual, ahí con un equipamiento de primera línea. Está también el equipamiento excelente de TV Ciudad. Hay una sinergia fundamental que podría ser con la digitalización del archivo fílmico de Cinemateca Uruguaya, que está está a punto de caerse al abismo.
Sí, con el Ministerio de Cultura protegiendo archivos nacionales.
Y esas sinergias son como elementales, y el riesgo de que se pierda ese archivo de 2.500 películas uruguayas es enorme. Entonces, bueno, en ese tipo de cosas yo estoy seguro que solo con la sinergia de las capacidades que tiene, tanto de recursos humanos como de tecnología, la Intendencia, se podrían hacer cosas muy importantes para esta área, ¿no?
Es que es lo que te digo, es que tenemos que articular, tenemos que articular el ICAO con las políticas del Ministerio de Cultura, con las infraestructuras que puede tener la Intendencia, y tenemos que ver, porque también es verdad que estamos hablando acá de demandas a la ciudad que en muchos países son nacionales.
Exacto.
Ese es el tema, que tenemos cuerpos estables que en otros países son nacionales y que están en la Intendencia, que demandan muchísimo dinero, muchísimos recursos, y que tienen que cumplir misiones. Pero, es decir, evidentemente la ciudad no puede cubrir todo, aunque tiene la mitad de la población. Por eso también la reunión que tuvimos con Daniel Martínez, la ministra, los directores de cultura, que ya nos reunimos y ya dijimos, vamos a hacer una agenda de trabajo conjunto. La idea es justamente esta.
Bien, Mariana, muchas gracias. Ya estamos llegando al cierre. Un mensaje dice, la banda sinfónica hace toques interactivos.
Hoy voy a ver la banda sinfónica.
Bueno. ¿Qué pasa con la banda sinfónica? Continúa en los términos actuales.
Sí.
Dice, hace toques interactivos en escuelas, salones comunales, universidad, toques en la vía pública. ¿Quién se entera? Difundir, invitar a escuelas, liceos, sociedades de jubilados. Este es un ejemplo. Hay miles, animación con escenarios móviles, todo el año por muchos lados y la gente generalmente se entera en el mismo momento, dice uno.
Bueno, es lo que decíamos al principio, que ustedes mismos lo señalaban, vamos a trabajar para comunicar mejor, pero también, por ejemplo, digo esto para si algún vecino o vecina escucha, hoy en el Sacude está la banda con un hermoso concierto al que voy a ir en mi función nueva.
Y nos acercamos a agosto, los 10 años de Complot.
Sí, antes quiero decir algo, antes de pasar a Complot quiero decir algo, y es que hoy ustedes decían, y nosotros vamos a proponerle a la ciudad y a la gente una celebración en primavera, vamos a proponerle un ciclo que se va a llamar, como vos decías, Cultura en Primavera, donde vamos a salir a la calle.
Qué bueno.
Vamos a salir a la calle, todos vamos a salir a la calle, y nuestro compromiso es decir, hola, acá estamos, ¿no? Celebremos la primavera con todas nuestras potencialidades, así que ahora estamos trabajando en todo el armado, vamos a hacer desde cometeadas hasta, vamos a recuperar ciertas tradiciones urbanas y ponerlas como en valor para decir, bueno, esto, si yo puedo llevar a la Comedia Nacional a remontar cometas con el intendente al Cerrito de la Victoria y puedo cruzar a la banda con un grupo de hip hop que esté en un barrio, esa es la idea de celebrar la llegada de la primavera.
Sensacional. Bueno, imagínate a León,
obvio.
Mucho de Ofelia, contame brevemente porque ya nos tenemos que ir.
Bueno, Mucho de Ofelia se estrena el 8 de agosto, es mi despedida del teatro.
Por un poco tiempo.
por unos años, así que es un espectáculo que empecé a dirigir además en diciembre del año pasado, por eso no lo podía suspender, no había forma. Y que vamos a estrenar con Gabriela Pérez haciendo el personaje de Shakespeare en una versión unipersonal, con audiovisuales, con música de Silvia Meyer y bueno, va a ser un estreno emocionante para mí.
Álvaro Unchain, Claudia Mengual, Martín Reyes y Mariana Parkovich, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Gracias.